Hola, señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Katy tiene un gran mensaje que queremos mostrarles en nuestra transmisión titulado Ven y Bebe. ¿Están listos para ser refrescados? No hay nada como una maravillosa bebida con hielo triturado, especialmente si sudas como lo hacemos en Nueva Orleans, con 100 grados y 100% de humedad. Una buena bebida es buena, es una bendición. Katy, enseña la palabra de Dios. Miren esto, serán bendecidos y van a ser refrescados.
Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. En este capítulo, la gente tuvo muchas reacciones diferentes hacia Jesús. Cuando caminó por la tierra, no todos lo recibieron. Conocemos la historia, por eso lo crucificaron. No les gustó que la gente lo siguiera. La multitud religiosa sentía envidia. La Biblia dice que lo crucificaron porque sentían envidia. Pero en este capítulo empezamos a ver que muchas personas tenían diferentes reacciones sobre Jesús. Algunos lo llamaron buen hombre, el Mesías, el profeta que estaba por venir, que fue profetizado por Moisés. Otros lo llamaron fraude, poseído por demonios y un falso maestro, incluso sus hermanos. Como aprendemos en este capítulo, capítulo 7, tuvieron dificultades para creer en él. Debido al nacimiento virginal de Jesús, fueron sus medios hermanos, ¿cierto? José, esposo de María, fue el único padre humano de Jesús. Lo leemos en las Escrituras. Pero algunos de estos hermanos eventualmente fueron líderes en la iglesia, pero durante varios años se avergonzaron de Jesús. De hecho, lo leemos en este capítulo. Vamos a verlo en un momento. El Evangelio de Mateo menciona a los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. Me doy cuenta de que esto es contrario a lo que la Iglesia Católica pudo enseñarte si creciste en la Iglesia Católica como yo, porque nos enseñaron que la bienaventurada María siempre fue virgen. Esto no es verdad. Las Escrituras lo confirman. Tuvo hijos después de que Jesús nació. La Biblia habla de cómo José la conoció y luego tuvo otros hijos. Jesús tuvo hermanos. Después de que murió y resucitó, finalmente creyeron. Santiago escribió la epístola del Nuevo Testamento que lleva su nombre y también se convirtió en el líder de la Iglesia de Jerusalén. Y Judas, quien también era llamado Judá, este es otro nombre para Judas, escribió la epístola que lleva su nombre. En la epístola, la pequeña epístola antes del libro del Apocalipsis. Pero porque el mundo odiaba a Jesús, nosotros que lo seguimos, podemos esperar que algunas personas también nos odien. A veces cuando la gente se manifiesta, no sabes por qué, pero detrás de todo eso está el diablo, los está motivando. No pueden soportar el Jesús que está en ti. Igual que cuando Jesús caminó por la tierra, los demonios gritaban, «Has venido a atormentarnos antes de tiempo». El Jesús en ti provocará una manifestación en las personas que no lo conocen. Pero está bien. Así es como lo conocen. Empiezan a cuestionar por qué reacciono de esta manera. Y oramos por ellos y pronto nacen de nuevo. Ese es el plan. Amén. Leamos Juan capítulo 7, del 1 al 8. Leeremos en la NTV, es la Nueva Traducción Viviente. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Lo dijeron con sarcasmo. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Versículo 5, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Versículo 6, este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Algunas traducciones dicen, yo no iré todavía. Porque aprendimos que eventualmente fue, como se menciona en este capítulo. Jesús y sus hermanos se referían a la fiesta de los tabernáculos. Enseñé sobre esto hace muchos meses en el servicio de los miércoles, pero el Señor quiso que mencionara una parte y que lo ampliara para que podamos ver algunas cosas sobre la importancia de venir y beber. Los miércoles tenemos una sección para beber, tengo que decirlo. Regularmente beben y tienen el efecto de lo que les pasa a los que beben. Se embriagan en el Espíritu Santo muchas veces los miércoles. Y es importante que sepan que necesitan venir y beber, participar. Amén. Y hay algo sobre los que beben. Les diré que, incluso en lo natural, con el alcohol, siempre quieren que bebas con ellos. Yo soy así. Estoy ebria por el Espíritu Santo mucho tiempo y quiero que todos los demás tomen conmigo. Recuerdo que antes de nacer de nuevo, y Jesse siempre fue un bebedor, ya oyeron su testimonio, yo nunca bebí, no me gustaba, nunca me atrajo. Mi padre era un alcohólico, siempre estaba ebrio. Mi segundo padrastro, mi madre se casó 4 veces. Algunos, 2 eran realmente grandes bebedores, pero eso nunca me atrajo. Y también recuerdo que iba a lugares con Jesse y todos querían que bebiera con ellos. Y me cansé de decir, no, no quiero. Después de un tiempo, tomaba una lata de cerveza y la sostenía. No me gustaba, solo lo hacía para que se callaran. Es algo que tienen las personas que beben, quieren que participes con ellos. Por eso las personas que estamos llenas del Espíritu Santo y ebrias de Dios, si quieres llamarlo así, queremos que todos los demás lo experimenten porque es una buena vida. Y no vas a tener resaca, no harás cosas de las que te arrepientas después. Hay algo sobre vivir para Dios y experimentarlo. Y esto es lo que Jesús dice, lo leeremos más adelante en este capítulo. Es muy importante que te des cuenta de que Dios realmente quiere que vengas. Jesús vino para que puedas venir y beber de Él, puedas ser refrescado, puedas recibir todo lo que necesitas en esta vida. Amén. ¿Alguien interesado en hacerlo? Aleluya, estoy en la casa correcta. Quienes nos ven en línea también pueden participar y también ser llenos de cosas buenas que puedan disfrutar, amén, en la palabra de Dios. Pero esto es de lo que habla del Festival de los Tabernáculos y está descrito en Levítico capítulo 23, no vamos a leerlo, pero este era uno de los 3 eventos anuales a los que la gente y las familias asistían y ocurría unos 6 meses después de la celebración de la Pascua. Conmemoraban los días en que los israelitas vagaron por el desierto y vivieron en refugios o tabernáculos. Tal vez hayas escuchado la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, creo que así lo llaman. Algo así. Miro a Betty porque es como mi referencia. Me ayuda a mantenerme en el camino. Pero no le eches toda la culpa a ella, no es su culpa. Aleluya, pero todos en este festival caminaban y hablaban sobre Jesús, iban a buscarlo. Pero cuando llegó el momento de hablar de Él en público, la mayoría se quedó callado. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Sabían lo que los líderes judíos o los fariseos pensaban. Y sabían bien que si ellos hablaban abiertamente sobre Él, corrían el riesgo de ser excomulgados del templo y realmente nadie lo quería. Así que muchos se callaron. Por eso Nicodemo fue con Jesús de noche. Y hay otra historia que leerás en Juan capítulo 9, donde los padres del hombre que Jesús había sanado, a quienes los fariseos, los gobernantes les preguntaron, ¿qué pasa con tu hijo? ¿Siempre fue así? Porque hicieron una gran investigación cuando Jesús sanó a ese hombre que era paralítico desde nacimiento. Y entonces dijeron, ¿era paralítico? Ciego, estaba equivocada. Gracias. Esto no estaba en mis notas, pero sabía que Jesús tenía que explicarlo porque era ciego de nacimiento. Y los fariseos interrogaron a los padres y dijeron, pregúntenle, es un hombre adulto, tiene 40 años, ¿por qué no le preguntan a él? Bueno, no querían responder porque dicen las Escrituras que tenían miedo de ser excomulgados, su propio hijo, un milagro asombroso. Y esto es lo que el legalismo y el, bueno, fanatismo como ese te harán. Te atarán y te silenciarán. Hoy sabemos sobre la cultura de la cancelación, ¿no es así? Pero no podemos permitir que las cosas silencien nuestra voz. Tenemos una voz. Pero en este festival todos lo buscaban. Y estos líderes judíos tenían mucho poder sobre la gente común, por eso no querían hablar abiertamente sobre Jesús. Pero la mayoría de la gente probablemente no estaba al tanto del plan para matar a Jesús. Y leemos que realmente comenzó en Juan capítulo 5. Un pequeño grupo de personas buscaba la oportunidad adecuada para matarlo. Pero la mayoría de la gente intentaba decidir qué creer sobre él. Y Jesús fue en secreto a esta fiesta de los tabernáculos en Jerusalén y enseñó en el templo. Vayamos al versículo 37, vamos a leerlo y descubrirás algunas cosas hoy. Porque en el último día, el gran día de la fiesta, el octavo día, Jesús hizo pública una declaración. Versículo 37, leeremos Juan 7, versículo 37 y hasta el 39. Dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Este octavo día es significativo. Este octavo día es un tiempo muy especial, solo indica el infinito, indica que hay algo significativo en este día. Este octavo día de la fiesta también era un sábado, así que esta fiesta realmente tenía dos sábados. Y el último día festivo del año se distinguía por muchas ceremonias notables. Esto fue muy significativo porque en el mismo momento en que Jesús se levantó e hizo esta declaración que acabamos de leer, donde dijo, todo el que crea en mí puede venir y beber. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Y de su corazón brotarán ríos de agua viva. Una traducción habla de fluir de lo más profundo de su ser, desde su vientre. Esta es una renovación que viene de Dios cuando lo recibes y lo aceptas. Amén. Y el momento en que Jesús se levantó e hizo esta declaración es muy significativo, porque aquí al final de toda la fiesta, donde regularmente había un sacerdote que bajaba y tomaba una jarra de oro del estanque de Siloé, la llenaba y luego subía, y las personas hacían un círculo alrededor de él. En el templo hacían un círculo y luego vertían el agua. Y este fue un momento muy significativo cuando Jesús se levantó. No fue algo tranquilo. Las personas de esa época sabían que se estaba comparando con esa agua viva y sabían que se estaba declarando como el Mesías. Entonces fue muy significativo y ellos escucharon al Mesías, al Hijo de Dios, venir ese día al templo y declararlo. Esta fue una celebración significativa. Un comentario de este versículo dice, el carácter generalmente alegre de esta fiesta solía estallar en júbilo ruidoso, particularmente en el momento solemne cuando el sacerdote, lo cual se hacía todos los días de este festival, traía un recipiente de oro, agua del arroyo de Siloé, que fluía bajo el monte del templo y la vertía solemnemente sobre el altar. Y vamos a leer Isaías en un momento, pero esto es lo que dice, tantas cosas que se hacían simbólicamente. Entonces, sabían que este era un momento decisivo, cuando Jesús les estaba revelando quién era. Y Jesús hizo algo asombroso. Y otro comentario que leí dice, tan extático era el gozo con el que se realizaba esta ceremonia, que estaba acompañada por el sonido de trompetas, y se solía decir que quien no la había presenciado no había visto una verdadera celebración. Esta gente realmente sabía cómo celebrar con todo su ser, como decimos. Había mucho gozo y las trompetas sonaban y era una gran celebración festiva. Y Jesús se levantó y dijo, cualquiera que tenga sed, venga y beba y recibirán agua viva. Esto es lo que Jesús vino a dar al mundo y esto es lo que nos refresca cuando aprendemos a conectarnos con ese fluir. Amén. Cuando aprendemos a aferrarnos a lo que Dios ha hecho, las palabras de Jesús, vengan y beban, hacen alusión al tema de muchos pasajes bíblicos que hablan sobre las bendiciones vivificantes del Mesías. Leeremos tres de ellas en el libro de Isaías rápidamente para que puedan ver que estas personas realmente tenían que saber lo que estaba ocurriendo ese día. Y cuando hay un mover de Dios, cuando hay una visitación de Dios, es muy importante que nos sumerjamos, que no nos sentemos a analizarlo o tratar de entenderlo o criticarlo, sino que solo digamos, sí, Señor, yo también lo quiero. Amén. Y cuando Jesús dijo que traería agua viva que saciaría para siempre la sed de alguien por Dios, se reveló a sí mismo como el Mesías. Vamos a leer a Isaías capítulo 12, versículo 3. Les doy tiempo para que lo busquen. Isaías capítulo 12, versículo 3. Ahora, esta es la escritura que todos pronunciarían y declararían cuando esto sucedía. Cuando se derramaba esta agua, dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Con alegría, y lo declaraban como grupo, en conjunto. Un comentarista habló de lo que pasaba en la procesión. Llevaban palmas y ramas que recogían, y luego las usaban como parte de las cosas que utilizaban para construir los tabernáculos, para que recordaran y reconocieran que estuvieron en el desierto y que Dios los protegió, fue su proveedor, les dio todo. No quería que olvidaran lo que sucedió durante ese tiempo cuando liberó a su pueblo, con todas esas señales, prodigios y milagros. ¿Quién era el Dios al que servían? Necesitamos que nos lo recuerden. ¡Aleluya! ¡Cuán bueno es nuestro Dios! Nunca olvides lo que hizo por ti en el pasado. Siempre debería ser un recordatorio de que tiene aún más para ti en el futuro. ¡Amén! Mantente animado y renovado con Dios y deja que venga continuamente y bebe de Él para que siempre recuerdes que es un Dios bueno. Siempre está buscando formas de hacerte bien. ¡Amén! Y su pueblo en ese día sabía lo que sucedía. Había una gran procesión. Hablamos de una fiesta de 8 días. 8 días a la semana. No son suficientes para mostrar que te amo. Los Beatles lo escribieron. 8 días a la semana. Y hacían toda clase de cosas para recordarle a Dios y para que ellos lo recordaran, para que todos pudieran recordar cuánto los ama Dios. Entonces, como dije anteriormente, leí sobre cómo los sacerdotes llevaban estas grandes ramas y caminaban en procesión, daban un paso con el pie izquierdo juntos, luego con el derecho juntos, y el sonido lo hacían en grupos y no sé cuántos había, pero era un gran número haciéndolo. Es como conocemos los desfiles de aquí, ¿verdad? Pero este era un desfile como ningún otro desfile del que hayas oído. Este era un desfile que glorificaba a Dios sobre su gran liberación y su bondad para su pueblo, y ellos iban caminando. A veces solo tienes que caminar en la bondad de Dios y recordar lo que hizo por ti. Cuando oraste por tu familia para que naciera de nuevo, para que esa cuenta fuera pagada. Cuando oraste por la sanidad en tu cuerpo y Dios te restauró a la plenitud. ¿Amén? Es un Dios bueno. Solo el Mesías puede dar estos dones que satisfacen nuestra alma. Vamos a leer otra escritura en Isaías capítulo 44. Isaías 44. Leamos los versículos 3 y 4. Isaías 44, 3 y 4 dice, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Esto es a lo que se refería. Esto era simbólico de lo que Dios planeaba hacer por su pueblo. El agua es esencial para la vida, ¿cierto? Podemos pasar largos periodos sin comida, pero toda la creación de Dios, cada uno de nosotros, necesita un suministro regular de agua para vivir. Lo primero que hacen por alguien cuando está en el hospital es darle líquidos, ¿cierto? Es porque el porcentaje de agua en el cuerpo de una persona varía del 45 al 75% aproximadamente. Y cuando te falta eso, podrías morir. Entonces, el agua es esencial para la vida. Veamos otro pasaje en Isaías antes de continuar. Isaías capítulo 58. Leamos solo el versículo 11. Podríamos leer más, pero este es algo realmente muy breve. Versículo 11 dice, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¿Estas palabras no se oyen como las que Jesús le dijo a la mujer en el pozo? La mujer que llegó al pozo con una cita divina para tener un encuentro divino. Ella no lo sabía cuando iba al pozo al mediodía. No vamos a leerlo, pero puedes leerlo en Juan capítulo 4. No se dio cuenta de que cuando iba al pozo pensaba que solo iba a sacar agua. Pero se regresó con mucho más. Se fue con la comprensión y la revelación de que había tenido un encuentro con el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo estas palabras: si tan solo supieras quién te está hablando, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es lo que Jesús ofrece a cualquiera que viene a Él y les da agua refrescante. Todos necesitamos ser refrescados.
¿Esto no es cierto? Necesitamos ser refrescados por Dios. Y no solo los domingos, sino todos los días. Dice que no dejes de congregarte. Es bueno verlo en la línea, pero cuando es hora de levantarse e ir a la iglesia el domingo, vas. Antes de nacer de nuevo, bebía mucho alcohol. Bebía tanto como para flotar barcos de guerra. Pero un día me di cuenta de que no podía saciar mi sed con esa copa vacía. Aunque estaba llena de licor, era una copa vacía. Pero cuando conocí a Jesús, Señor, hasta el día de hoy, la gente dice: ese hombre siempre está feliz. Me mantengo así, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque he sido refrescado y saturado de Dios en mi vida. ¿Por qué? Bebo de Él y Él bebe de mí. Recuerda, cuanto más te comprometas, y lo diré con fuerza, comprometerte a entrar en la presencia de Dios, más cosas vas a lograr en tu vida y en este planeta. Es para tu familia, para tus amigos y para el mundo. ¿Lo ves? No vives solo para ti. Vives para los demás. Tal vez te sientes agotado y completamente seco. ¿Qué tal si nos saturamos en el Espíritu Santo? ¿Puedo orar por ti ahora? Toca a estas personas, Señor, que están secas y envíales una bebida refrescante del Espíritu de Dios Todopoderoso. Bendícelos y honralos hoy, en este día, el día del Señor. Padre, gracias por esto, porque llamo a cada día el día del Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Qué oración tan simple! Y lo que tenemos que hacer simplemente es solo creerla. No es difícil creer las cosas. Solo piensa en un niño. Los niños nacen creyentes hasta que les enseñas a dudar. Les dices algo y sus ojos se iluminan. Porque creen en lo que les dices. Rápido lo entienden. Están siendo refrescados. Es una bendición. Katy viene ahora con momentos gloriosos. Son los testimonios que ustedes enviaron. Katy, adelante. Bendice al Señor. Bendice a las personas maravillosas y bendíceme. Ahora, mira esto.
Hola, creo que estás animado con la transmisión de hoy. Ahora, quiero que te prepares para que tu fe crezca aún más. Escucha estos milagros que están sucediendo en todo el mundo. Comencemos con este testimonio. Soy socio desde hace 7 meses y nací de nuevo hace 7 meses. Agradezco porque soy bendecido con esta nueva forma de vida. Fui a tu iglesia cuando bendijiste nuestra oración en enero del 2024. Una de mis oraciones fue recuperar mi tiroides. Me quitaron la tiroides en el año 2002. Y estuve orando desde que me la quitaron para tenerla de vuelta. Tomé medicamentos 2 veces al día desde entonces. La fantástica, maravillosa, grandiosa, asombrosa noticia es que Jesús restauró mi tiroides y ya no estoy tomando medicamentos. Me siento mejor de lo que me he sentido en mi vida, más fuerte y más en forma. Me haré un escáner en un par de meses. Gracias, Jesse, por facilitar mi sanidad sobrenatural. También diezmo el 10% semanalmente y veo que mi abundancia también está creciendo. Oro por estar libre de deudas con sobreabundancia para poder dar y servir a los demás. El siguiente dice: he aprendido desde que veo charlas en la sala de juntas. Me encanta cómo la hermana Katy y el hermano Jesse explican todo. Me ayuda mucho a ver la verdad como se supone que debo verla. He aprendido mucho sobre el diezmo y la obediencia. Muchas gracias. Dios lo puso en mi corazón un tiempo y agradezco haberme convertido en socio hace 3 meses. Me siento muy bien al respecto. Sigan con las charlas en la sala de juntas. Me encanta. Y este último dice: Jesse, tu humor y sermones claros llevaron a mi hijo a Jesús. Nunca podré pagar este regalo que me has dado. Una eternidad con mi hijo, sin importar lo que traiga a esta vida. Gracias. También quiero que la gente escuche tu momento glorioso. Por favor, envíalo. Y oro para que Dios te bendiga esta semana mientras avivas tu fe y te mantienes fuerte con Dios. Que Dios te bendiga. Puedes difundir las maravillosas obras de Dios justo donde estás. Se nos ha confiado la tarea de asegurar que este mensaje se pueda comunicar a todos en todas partes. Podría ser tú quien cambie la vida de alguien. Tal vez no cambies a miles, pero si cambias a uno, Eso es lo que cuenta.
Glorious de Kathy Duplantis. Una conferencia para mujeres. Del 14 al 16 de marzo de 2025.
Nuestro producto de noviembre es este libro que escribí hace muchos años, God is Not Enough, He's Too Much. Me encanta. Este libro está lleno de conocimiento revelado y cargado de poderosas verdades y divertidos momentos de la vida real que revelan la naturaleza de Dios. ¿Cómo lo consigo? Ve a jdm.org para la información de compra. Serás bendecido. God's Not Enough, He is Too Much. Estaba en tapa dura y se agotó. Ahora es tapa blanda. Te bendecirá y ministrará enormemente. Consíguelo hoy, jdm.org. Socios, gracias. Y te diré algo, me emociona mucho cuando envías tu fiel apoyo financiero, no porque se trate de dinero, sino porque se trata de visión. Soy especialista en visión, no lo digo con orgullo. Dios me llamó a predicar visión y lo hago constantemente. Me dicen, ¿por qué nunca te deprimes? Porque siempre miro hacia adelante en lugar de hacia atrás. Porque el pasado nunca ve el futuro, solo sigo avanzando. Hay una visión de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo hago, incluso a esta edad. Aleluya, no me importa cuántos años tenga o cómo me vea, predicaré este glorioso evangelio. Tu fiel semilla financiera es vital para que podamos hacerlo. Quisiera que fuera gratis, pero no lo es. Desearía que lo fuera, pero cuesta dinero viajar. Cuesta dinero estar en televisión, cuesta dinero estas luces, todo este estudio, cámaras, personal detrás. No hay nada malo en eso. No tengo problema con nada de eso. Con el 100% de lo que envías, quiero hacer este anuncio. Va al evangelismo mundial. No tenemos deudas. No tenemos deudas desde el 82. Es una buena inversión en el futuro de Dios. Si me envías $20, los $20 van al evangelio mundial. Es muy bueno. Si envías 20 millones, el 100% va al evangelismo mundial. Es lo que hacemos. Gracias, socios, por todo lo que hacen. Hasta la próxima. Jesse Duplantis te dice, te amamos. Realmente lo hacemos y oramos por ti a diario. No pasa un día sin que oremos por ti. Hasta la próxima semana. Nos vemos. El Señor me habló, dijo, es hora de hacer algunas cosas. Dale un trabajo a Dios. Si lo mantienes ocupado, Él te mantendrá ocupado. Pero debes decir constantemente, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Qué estás dispuesto a creer? ¿Qué estás dispuesto a recibir? ¿Y qué estás dispuesto a completar? Porque es tiempo de completar el destino y alcanzar el destino.
El libro más vendido de Jesse Duplantis, El Cielo, Encuentros Cercanos, El Tipo de Dios, ya está disponible en español. En este libro, Jesse comparte sus encuentros espirituales milagrosos, incluyendo su viaje sobrenatural al cielo en 1988. Te animará cuando él le cuente las cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para usted en el cielo y aquí en la tierra. Visite jdm.org y solicite su copia hoy.
Dar no es solo la respuesta para recibir. Debes tener fe en tu dar. Debes tener fe en tu semilla que dará fruto. Es lo que dice. Ustedes que oyen la fe es por el oír. Quienes tienen fe, se les dará más. Entonces, ¿cómo viene la cosecha? Por fe.